Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola familia de Vivir con Salud, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal, doctor Jordi Arrufat? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Qué tal usted, doctor Salvador Jiménez? Oye,
por favor, por favor. No te pases.
Creo que era como más, no sé, más serio, más...
Bueno, no hace falta. Ya, ¿no? Ya, vale. Yo creo que ya nos empiezan a conocer un poco, ¿no?
Sí, si nos quieren conocer, digamos, visualmente hablando, no tan solo nuestras voces dulces y aterciopeladas, nos pueden ver a través de YouTube. Podéis entrar en YouTube, ponéis RTL, que es Radio Tube Live, RTL, Vivir con Salud, y ahí nos podréis ver algún programa que tenemos grabado. Son programas más cortitos. Intentamos explicar, pues mediante algún artilugio que traemos, pues por ejemplo para tratamiento del asma u otras cosas, pues nos podéis ver a ver si os gusta. También nos podéis encontrar, bueno, esto tú, Salvador, lo dices siempre muy bien,
bueno,
mucho mejor
sí.
Que yo.
Bueno, lo decimos perfectamente los dos, porque los dos estamos en la misma historia, con lo cual, pero sí que es cierto que tenemos una página en Facebook, tenemos Vivir con Salud Online. Si nos buscáis ahí en Facebook, tenéis el muro a vuestra disposición para poner comentarios o incluso sugerencias o críticas o lo que os venga bien, que os parezca oportuno opinar sobre este programa que estamos haciendo para todos vosotros. Como siempre, tenemos un tema,
sí.
Intentamos explicarlo de forma que nos podamos entender todos, que aprendamos un poquito medicina, terminología, conceptos y por qué ciertas cosas a veces salen a la luz o salen en los periódicos o incluso mal escritas y no las acabamos de entender y luego crean confusión en la consulta. Pues bueno, queremos nuestra opinión o nuestra experiencia, pues tal vez pueda ayudar un poco a clarificar alguno de estos conceptos, ¿no?
Sí, esperemos que no lo liemos más, porque entonces ya no serviría para nada.
Bueno, yo creo que por lo menos intentamos explicar las cosas claramente y por qué pasa,
sí,
o por qué se dice lo que se dice en cierto momento, ¿no?
Sí.
O por parte de ciertos medios de comunicación.
Exactamente.
Incluso de otros.
Hay mucha información desvirtuada muchas veces, incluso por propios médicos. A ver, por propios médicos, que a veces tenemos conceptos de algunos temas de la medicina, pues mucho con una información más fiable, más contrastada, y otra a lo mejor nos hemos quedado un poquitín más atrás. La información va cambiando, la medicina va cambiando, y bueno, si no tenemos ciertos conceptos claros, pues podemos incluso los propios médicos inducir a un cierto error.
O confusión.
O confusión, básicamente.
Bueno, pues precisamente hoy es un día, un tema que en el que podemos introducir un par de estas cosas que estamos adelantando en este momento, ¿no? Hoy vamos a hablar de las gastritis.
Medicina 21, un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada y contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible para todos. Medicina21.com. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
And I wonder. Curiosidades de la medicina.
Doctor Arrufat, curiosidades de la gastritis.
¿Me vas a hablar tú de alguna curiosidad?
No, te lo pregunto a ti.
Bueno, a ver, yo una curiosidad que creo que es una cosa que habitualmente muchísima gente puede conocer, pero creo que ya se ha dejado un poquitín, se ha olvidado un poco, que la principal causa, una de las principales causas, y hablaremos de otras, ¿no?
Sí.
Pero de las gastritis suelen ser medicamentos.
Sí.
Y uno de los principales medicamentos es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, ¿vale? Recordar que los medicamentos como la aspirina, que han tenido y tienen y siguen teniendo un papel muy beneficioso en determinadas enfermedades, sobre todo cardiovasculares, también el mal uso, el abuso de estos medicamentos puede conllevar efectos secundarios importantes. No tan solo una gastritis, sino también incluso pues llegar a dar hemorragias y a dar incluso muertes causadas por estas hemorragias, a veces que pueden ser masivas, ¿no? O sea, es un efecto secundario con una cierta importancia en cuanto a frecuencia y en cuanto a posible gravedad. Uh-huh. Yo creo que esto es bueno recordarlo para que no nos olvidemos de los posibles efectos indeseables también de los medicamentos.
Hemos de pensar que los medicamentos no son caramelos, no uh-huh. son inocuos, no son nada más que drogas que vienen uh-huh. de fuera del cuerpo y que en el organismo tienen sus efectos beneficiosos, la mayoría, pero también sus efectos secundarios peligrosos y sobre todo si se abusa de la sí. medicación.
Sí, sí, porque yo recuerdo, yo soy relativamente joven, pero recuerdo a mi abuela que se tomaba una aspirina cada día y le preguntaba yo ¿y por qué lo hacía? Y decía, no, pues porque dicen que es bueno para el corazón.
Sí.
Entonces hay ciertos conceptos erróneos que tenemos que ir olvidando porque no se han visto los efectos beneficiosos de la aspirina. Estamos hablando de esta medicación porque es la principal causante de gastritis en este caso, en pacientes que no tengan por qué tomarla.
Claro.
Entonces, las pacientes que tengan que tomarla, pues fantástico porque nos salva vidas, pero en otros pacientes, pues con mucho cuidadito.
Hoy hablamos de... Hoy hablamos de la gastritis y voy a ser muy breve, doctor Arrufat. Solamente voy a introducir el tema diciendo que la gastritis es el resultado de la inflamación de la mucosa del estómago. Gastritis, todo lo que acaba en itis en medicina es inflamación. Gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago, del revestimiento del interior del estómago.
Sí,
precisamente... Sí. El revestimiento, la mucosa del estómago, es una de las mucosas más resistentes
sí.
en el cuerpo, porque está en permanente contacto con el ácido gástrico, que es el ácido más ácido que podemos encontrar sí, sí. en el organismo y uno de los más ácidos de la naturaleza.
El ácido clorhídrico es muy corrosivo.
Mucho. Es probablemente el segundo o el tercer ácido más ácido de todos los conocidos uh-huh. por el hombre. Uh-huh. Mucho más que el ácido cítrico, que el ácido acético del vinagre, sí. que muchos que pretendidamente son ácidos que pueden perjudicar al organismo.
Exacto.
Por lo tanto, si estamos hablando de una inflamación de esa mucosa, evidentemente tiene que haber alguna causa en particular, ¿no?
Sí. Normalmente, como ya hemos introducido, los medicamentos son una de las principales causas de gastritis, el ácido acetil salicílico, la aspirina, y luego también los antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, medicamentos que estamos dando muy frecuentemente para nuestros pacientes, naturalmente, para el tratamiento de sus dolencias.
Sí.
Luego también la ingesta excesiva de alcohol puede provocar una gastritis. Luego también hay ciertas bacterias, hay una bacteria que es el llamado Helicobacter pylori, que también es una bacteria que se ha visto relacionada con alteraciones de la mucosa del estómago y del duodeno, que es esta primera porción del intestino.
Incluso con úlceras, ¿no?
Incluso, sobre todo a nivel duodenal, está relacionada causalmente con la úlcera duodenal.
Uh-huh.
Luego tenemos también otros trastornos un poquitín menos comunes, pero por ejemplo el reflujo de bilis hacia el estómago, el consumo de ciertas sustancias como por ejemplo la cocaína o a veces pues la ingestión de algunos tipos de sustancias corrosivas o cáusticas, por ejemplo venenos, otras sustancias de materiales de limpieza, etcétera, etcétera.
Supongo que accidentalmente.
Accidentalmente.
En la mayoría de los casos.
O no, por desgracia también de una manera pues voluntaria, ¿no? Los intentos de autolisis, los intentos de hacerse daño a uno.
Uh-huh.
Luego también pues trastornos inmunitarios, trastornos en los cuales pues hay una alteración en la absorción de hay una alteración en las células de la mucosa del estómago que son atacadas por nuestro propio organismo y las destruyen y las inflaman. Luego también el estrés extremo no es la primera causa, pero sí que puede ser un factor añadido
uh-huh.
al resto de factores que pueden hacer que pongamos tener una gastritis pues un poquitín más más importante. Y luego naturalmente otros tipos de gérmenes, como por ejemplo se ha hablado de la relación del citomegalovirus, que es un virus que da alteraciones hepáticas y da otros tipos de trastornos, o el virus del herpes simple, que también pueden estar relacionados a veces con la aparición de esta gastritis. También pueden haber, pues por ejemplo, las personas que son tienen vómitos crónicos por uh-huh. este exceso de acidez que comentabas tú, de reflujo biliar y de estos ácidos que pueden dar también acabando dar también unas gastritis. Esto yo te diría que son básicamente las principales causas.
Supongo que estás mencionando directamente el tema de los alimentos porque lo quieres tratar en profundidad un poquito más adelante, ¿no?
El tema de los alimentos es un tema aparte.
Muy bien.
me has pillado. No se puede quedar uno nada en el tintero, que ya estás tú encima.
Claro, es que el problema es que nos lo sabemos los dos, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, hablaremos un poquitín posteriormente, si no te importa.
No, por favor.
Del tema de los alimentos, que yo creo que es muy importante.
Bien, sabemos un poquito las causas, sabemos qué es, y ahora me gustaría que nos comentaras, lo que tengas a bien explicarnos sobre los síntomas. ¿Qué molestias nos vamos a encontrar o qué molestias nos van a consultar nuestros pacientes al respecto?
Bueno, pueden ser síntomas que pueden ser muy variados, dependiendo de cada persona, y que no todos son específicos de la gastritis, pero nos los podemos encontrar cuando tenemos una gastritis, como por ejemplo el ardor de estómago, ¿no? Sensación de quemazón, uh-huh. en la boca del estómago, que me sube hacia arriba. Podemos encontrar también náuseas, en algunos casos vómitos. Los vómitos pueden ser un síntoma, o como ya hemos comentado, incluso vómitos crónicos pueden ser la causa. Uh-huh.
Correcto.
Sensación de indigestión abdominal, sensación de no hacer la digestión correctamente. Esto también es un síntoma de poder tener una gastritis. Por ejemplo, el hipo. El hipo uh-huh. Puede ser un síntoma de una gastritis, de una inflamación, digamos, crónica de la mucosa del estómago, que acaba irritando al nervio que estimula la contracción del músculo
del diafragma
y que puede acabar dando pues este hipo. Una pérdida de apetito también es una causa, un síntoma, perdón, de gastritis. Y también nos podemos encontrar, pues por ejemplo, sensación de que tengo el estómago hinchado, de distensión uh-huh. abdominal. O incluso podemos llegar a síntomas mucho más graves, que ya implican que aparte de la gastritis hay un sangrado por ahí en medio, como son vómitos con un poquitín de sangre o un color como si vomitásemos café. ¿Sabes cuando te haces un café y queda ese pozo por ahí?
Sí.
Se llama vómito en pozo de café.
Ajá.
Entonces, esto también es un síntoma de ya no de gastritis, sino incluso de sangrado. De sangrado,
de una hemorragia digestiva.
Una hemorragia digestiva. Y también podemos encontrarnos también las melenas, que es el término médico que utilizamos cuando hacemos deposiciones que son negras. No deposiciones oscuras. Deposiciones uh-huh. negras. Y cuando uh-huh. tenemos negras, significa negro.
Negro como porque, el carbón.
Si no, muchas personas dicen, no, es que hay algunas deposiciones oscuras. Y bueno, oscurito no es negro, ¿eh? Siempre uh-huh. nosotros señalamos uh-huh. el fonendo, el estetoscopio que tiene la goma negra, y decimos, oiga, ¿es como esto negro? Te dice, sí, pues malo.
Malo. Eso sería un signo, tal vez uno de los más... Sí, el signo de alarma de los más
exactamente,
graves, ¿no?
Exactamente.
La presencia de vómitos en pozo de café que tú estás comentando,
sí.
o con sangre roja directamente,
sí.
y después esta presencia de unas heces
exactamente.
negras.
Esto ya es más complicado. Son los síntomas de alarma que comentabas tú.
¿Cómo vamos a diagnosticar esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pedimos pruebas? ¿Hacemos escáneres directamente? ¿Qué hacemos?
No, como tú ya bien sabes, y yo esto lo he aprendido mucho de ti, es importante el hacer un buen reconocimiento físico, el hacer una buena anamnesis, el intentar hacer un buen interrogatorio para descubrir desde cuándo me pasa, si aparecen estos síntomas de alarma. O sea, hacer un buen interrogatorio para tener más idea clínicamente de cuál es la causa, de si hay patología asociada más grave, como puede ser la hemorragia, y luego, pues si después de todo esto nos quedamos con alguna duda de que puede haber un poquitín de sangrado o que ha habido un poquitín de sangrado, pues podemos hacer, por ejemplo, un análisis para ver si realmente hay algún tipo de anemia o de sangrado. Si nos quedamos con la duda de que esto puede ser así, entonces ya recorreríamos a pruebas ya de endoscopia, ¿no? La esófago-gastroduodenoscopia,
sí.
Vaya nombrecito que le ponen. Bueno, la endoscopia.
La endoscopia. Superior.
Exactamente.
Por vía superior.
Se puede valorar también la presencia, ¿no?, de este germen que hemos dicho, el Helicobacter pylori, que es este germen que se ha visto también causante de las gastritis. Y básicamente, también si nos puede quedar la duda si realmente hay un sangrado digestivo que quizás no es activo, pero que puede estar por allí, hacer un examen de las heces para ver si hay restos de sangre en esa zona. Yo creo que con esto nos quedaríamos prácticamente más que de sobras.
Podríamos identificar la causa.
Sí, sí, ¿no? Seguro, seguro. Sobre todo porque la endoscopia es la prueba final que nos identifica, porque visualizamos directamente cómo está la mucosa del estómago y si hay alguna lesión allí.
Incluso se pueden tomar muestras para biopsia.
Exactamente.
Y si vemos una hemorragia o un punto sangrante o alguna lesión vascular que puede producir estos problemas, pues se puede tratar directamente.
Directamente tratarlo allí, sí, sí.
Muy bien. Coméntanos un poquito el tema del tratamiento, porque está claro que estamos hablando de cosas muy, muy variables, ¿no? Desde una mala función del estómago hasta una posible hemorragia. Entonces, claro, cada tratamiento va a ser un poco distinto. Pero si no hay síntomas de alarma, si estamos hablando de una gastritis con síntomas más o menos, digamos, normales, habituales, frecuentes, pero no graves, ¿qué haremos?
Bueno, pues intentar identificar cuál es la causa, que esto siempre sigue siendo el principal aspecto a tener en cuenta. Y naturalmente, algunas causas pueden desaparecer espontáneamente en el tiempo, ¿eh? Pues, por ejemplo, si tenemos un problema de que el funcionamiento del estómago pues está siendo un poquitín como más lento, un estómago como más vago, pues esto muchas veces hay épocas en las cuales pues tenemos mal funcionamiento del tubo digestivo y esto muchas veces se soluciona solo. Si no hay ningún tipo de síntoma de alarma, como comentabas tú, pues podemos dejarlo tal como está, dando unas recomendaciones que hablaremos ahora que me has comentado antes, recomendaciones alimentarias. Y luego también, naturalmente, si estamos tomando ciertos medicamentos, como hemos comentado, el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno o otros medicamentos básicamente antiinflamatorios que pueden estar causando la gastritis, pues intentar eliminarlos o dejarlos. Siempre, naturalmente, cuando estamos dejando o abandonando tratamientos, ¿no? Tú siempre comentaste también lo mismo, ¿no? Oiga, primero, antes de dejarlo, aunque sepamos que esto puede ser perjudicial, consulte, ¿no? Consúlteme, porque yo le diría realmente si esto, cómo lo dejamos, si lo dejamos despacito, si lo dejamos de golpe, si dejamos una mínima dosis. O sea, esto es siempre antes de dejar ningún tipo de tratamiento, consultar con el médico. Y luego, pues naturalmente, si es necesario dar algún tipo de tratamiento porque tenemos un exceso de acidez que me está provocando esta gastritis, pues hay tipos de fármacos como son antiácidos, otro tipo de medicamentos que se llaman los antagonistas H2 de la histamina, los más conocidos, digamos, son la ranitidina, y luego los terceros fármacos que se utilizan y últimamente muy frecuentemente, y esto quizás también haremos una puntualización en el apartado de medicina base a la evidencia, el exceso, o bueno, se utilizan también los inhibidores de la bomba de protones, que son los el grupo de medicamentos de los prazoles, porque todos acaban en prazol, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, todos estos acaban en prazol, todos actúan más o menos igual, todos sirven para lo mismo. Y en este apartado que hemos comentado, en el tercer apartado de la medicina basada en la evidencia, hablaremos un poquitín del uso de los prazoles.
Muy bien. Es curioso, ahora que estás hablando de los medicamentos, es curioso porque hay ciertos medicamentos o conceptos o términos que han abandonado la medicina y que se han instalado en la sociedad,
la
directamente,
cultura popular.
En la cultura popular.
Sí.
Y hablar de antiácidos, la gente, persona que nos viene a la consulta, nos pide un antiácido, pero no nos pide un antiácido, nos pide un Almax.
Sí.
Directamente.
Sí, sí, sí.
Un poco por este traslado, ¿no? De una marca a un concepto médico.
Sí, sí.
En la sociedad. Y después el mal llamado, muy mal llamado protector, el omeprazol, que
esto
tú siempre nos insistes mucho en el tema.
Sí, sí, sí.
Precisamente porque es como desvalorizar o disminuir el valor de este medicamento al llamarlo simplemente protector, como si lo pudiéramos tomar alegremente y tranquilamente.
Sí,
¿no?
Sí. O como si fuese completamente inocuo y dices, bueno, me tomo esto como si me tomase un vaso de agua, ¿no? Pues, oiga, pues no. Ya hablaremos después de los posibles problemas. Y también me he olvidado, perdona que te diga, que cuando descubrimos que existe este germen, el Helicobacter pylori, pues hay un tratamiento específico para tratar este germen, con lo cual si se identifica, pues también lo podemos erradicar.
Antibióticos, ¿no? Básicamente.
Sí, se trata de una combinación de habitualmente una terapia, digamos,
la triple terapia,
que es la terapia OCA, se llama OCA porque consta del omeprazol, este medicamento que estamos hablando de que no siempre es necesario, pero en este caso sí. La C es de claritromicina, que es un antibiótico, y la A es de amoxicilina, que es otro antibiótico. Cuando somos tenemos resistencias o básicamente cuando tenemos alergias a alguno de estos medicamentos, pues tenemos otras terapias sustitutivas, pero esta es la más clásica.
Oye, la evolución, ¿qué podemos esperar de estos problemas de gastritis? Normalmente, o sea, con digamos lo más habitual, ¿son graves, nos complican?
Bueno, normalmente el pronóstico también dependerá de la causa, pero habitualmente el pronóstico suele ser bueno si eliminamos la causa que nos provoca la gastritis y podemos poner un tratamiento adecuado. Solamente hay que vigilar pues las complicaciones, ¿no? Pues si se presenta una hemorragia o estos síntomas de alarma cuando hay un pequeño sangrado, o hemos comentado lo de las melenas, que estas heces negras, o cuando hay estos vómitos que se acompañan con sangre o con como si tuviésemos restos de café, ¿no? Del pozo de café, pues entonces aquí sí que hay que vigilar y hacer todas las pruebas pertinentes y lo más rápido posible para intentar descartar pues patología maligna.
Muy bien, bueno, pues si te parece vamos al tema alimentación, que es este tema que has obviado durante todo el resto del programa, porque yo sé que te lo estás reservando para esta parte.
Sí, estamos esperando para el final.
Tal vez podríamos comentar en plan semáforo, ¿no?
Sí.
Alimentos sí. Verdes.
Ah, correcto, muy bien.
Aconsejados.
Muy bien.
Todos los días o recomendados.
Sí, sí. El tipo de alimentación se ha visto que puede tener una relevancia a la hora de favorecer o mejorar o perjudicar una gastritis, y podríamos hablar de alimentos, como has dicho tú, aconsejados o en verde, que serían la manera primero de cocinar también, que es importante, cocina a la plancha, al grill, al horno, hervidos, todos estos son alimentos que pueden mejorar la gastritis o no la perjudican tanto. Y luego el tipo de comida serían pues pasta, arroz, patata, pan blanco, verduras cocidas y sin piel, frutas que pueden mejor si son cocidas o en compota, en conserva, carnes magras, pescados, la clara del huevo, o sea, intentar evitar grasas, quesos y lácteos que sean desnatados y, por ejemplo, agua y bebidas sin cafeína. Estos son los alimentos, yo te diría, los más recomendados.
Esto sería un poco de lo que llamamos dieta de protección gástrica.
Exactamente,
¿no?
El verde.
Bueno, pues pasamos al amarillo.
Amarillo.
Amarillo, a tomar con moderación, con cuidado, no frecuentemente.
Bueno, podemos tomar, esto también cada persona sabrá cuál es el tipo de elemento que más le perjudica, pero por lo general hay que ir con más cuidado. Hay que vigilar con las verduras crudas y que sean flatulentas. Hay que vigilar con el ajo, la cebolla, el tomate, el pepino o el pimiento. Hay que vigilar con los productos integrales o muy ricos en fibra para este tipo de patología. Las frutas con piel verdes o poco maduras, pues también son mucho más ácidas. La leche entera, la nata y la mantequilla por su cantidad de grasa que llevan. Los embutidos también por lo mismo, por las grasas que llevan. Los quesos fermentados muy curados, por el mismo motivo. Y luego el chocolate, por ejemplo, el chocolate es una cosa que hay personas que desconocen, pero es una causa frecuente de incluso de reflujo gastroesofágico y que puede dar incluso trastornos a nivel del esófago, dando esofagitis, pero también gastritis. Y luego naturalmente los zumos de uva y cítricos o las bebidas carbonatadas.
Por el gas, básicamente.
Sí.
Vale, y entonces los alimentos en rojo, a evitar, desaconsejados.
Intentar
no
evitar.
Voy a decir prohibidos,
no,
pero vamos a decir desaconsejados.
Sí, desaconsejados. Básicamente los alimentos que estén cocinados a temperaturas extremas o bebidas muy calientes que también son perjudiciales para nuestro tubo digestivo.
O muy frías.
¿Eh?
Prácticamente
sí,
heladas.
Exactamente. O sea, los dos extremos son perjudiciales. Luego la pimienta o el pimiento molido, la mostaza o el vinagre. Y sobre todo también el alcohol, el café y el té, que son también factores que pueden favorecer el que pueda aparecer una gastritis y o mantenerla o empeorarla. Yo diría que estas son los tres, digamos, las tres clasificaciones. Como hemos visto, los alimentos a evitar tampoco son tantos.
No.
Pero bueno, hay que tener en cuenta precisamente para intentar pues no eliminarlos, como decías tú, pero sino vigilarlos al máximo posible.
Oye, y antes de terminar y antes de pasar al siguiente bloque, un par de consejos para mejorar los síntomas de la gastritis.
Correcto. Mira, esto te servirá para la gastritis y para cualquier alteración del funcionamiento del estómago. Sobre todo para aquellas personas también que tienen meteorismo, o sea, el hinchazón del estómago, el que me noto hinchado a lo largo del día, que me voy quedando como si tuviese una barriga y ya si estuviese embarazado, ¿no?
Sí.
Pues mire, hay dos cosas fundamentales, que es la manera de comer. Más que el qué como, es cómo. Valga la redundancia.
Sí, 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 sí.
Es masticar y comer lentamente. Esto es fundamental. Hay que fraccionar la alimentación, la dieta, en pequeños volúmenes. Hay que hacer más comidas y de menos cantidad. Hay que hacer el desayuno, entre la comida y el desayuno, pues el pequeño tentempié.
A media mañana.
La merienda y la cena. Estas cinco comidas. Comer en poquita cantidad, más frecuentemente, masticar y comer lentamente, con trocitos pequeños, para hacer una buena digestión y tener menos facilidad para hacer gastritis y otro tipo de problemas gástricos.
RadioTubeLife.com, portal de contenidos radiofónicos.
Crea tus programas radiofónicos, debates, tertulias, entrevistas, cine, gastronomía, deportes, humor, música.
Haremos oír tu voz.
La medicina basada en la evidencia. Bueno, Jordi, esta tercera sección de nuestro programa es, lo que hoy día sabemos en medicina como más cierto y como, digamos, principales recomendaciones que podemos ofrecer a nuestros pacientes. El tema de la gastritis ya hemos introducido, que vamos a comentar sobre el mal llamado protector gástrico, la familia del omeprazol y sus
derivados,
congéneres. ¿Qué es un medicamento? Y bueno, que por tanto tú nos vas a explicar qué tenemos que hacer.
Bueno, a ver, primero comentar de que la experiencia y la evidencia han hecho que en este caso el uso extendido de un medicamento, el uso universal, o sea, lo hemos dado para todo. Yo tengo un conocido que dice, es que lo hemos dado hasta para la caspa, ¿no? Entonces, un medicamento que se ha extendido tanto su uso y se ha utilizado de una manera incorrecta al haberse utilizado como un protector gástrico, eso significa que cualquier cosa que yo me ponga en el estómago lo tengo que proteger, y esto ha sido totalmente incierto o es totalmente incorrecto, pues a raíz de esta experiencia se ha evidenciado que estos medicamentos tienen efectos secundarios importantes.
Claro.
Ya conocíamos de parte de sus efectos secundarios, pero debido a esta universalización del medicamento y al haberlo dado durante tanto tiempo, hemos acabado descubriendo que en muchos pacientes es mucho peor la frase aquella de es peor el remedio que la enfermedad. Con lo cual, el omeprazol se ha visto relacionado con efectos secundarios como, por ejemplo, la caída del pelo, se ha visto relacionado sobre todo con, por ejemplo, con problemas gástricos propiamente dicho, más dificultad o más problemas para hacer digestiones, se ha relacionado en señoras con un aumento del riesgo de fractura de fémur, con lo cual estamos viendo que todo esto tiene su importancia. Y se ha evidenciado últimamente que la necesidad de tomar este medicamento radica en personas que hayan tenido ya antecedentes de haber tenido una úlcera de estómago, o pacientes, sobre todo a partir de una cierta edad, se considera unos 60 años, a lo mejor de 60, 65 años, que están tomando medicamentos antiinflamatorios. En estos casos sí que debemos...
Por necesidad absoluta.
Claro, porque estos medicamentos sí que se han evidenciado que pueden dar lesiones a nivel del estómago. Yo me tomo otro medicamento, yo me puedo estar tomando 10 medicamentos y esto no significa que me vayan a lesionar el estómago, me pueden dar otro tipo de efectos secundarios, pero no problemas directamente. Con lo cual, si es una persona joven que está tomando un antiinflamatorio porque le duele el pie, tiene un esguince, pues no hace falta tomar un protector gástrico a no ser que haya tenido antecedentes. Personas mayores polimedicadas con muchos medicamentos, a no ser que estén tomando algún medicamento de este tipo o tengan estos antecedentes, no será necesario dar un protector de estómago por sus efectos perjudiciales vistos y evidenciados uh-huh. en esos últimos años y que realmente han hecho que nos pensemos muy bien a la hora de dar un medicamento tan extendido como el omeprazol. Con lo cual, mucho cuidadito.
Doctor, clarísimo.
Gracias a todos por vuestra
atención. Hasta el próximo programa. And nothing gets me down.